Bien, comenzaremos entonces, doctores, con la primera. ¿Qué son los lípidos? Bueno, antes que todo quiero decirles que cuando estudiamos carbohidratos, cuando estudiamos proteínas, cuando estudiamos aminoácidos, hemos visto que son moléculas que tienen una gran cantidad de afinidades, es decir, tienen características comunes que nos permitía hacer una clasificación no tan complicada, no tan compleja de cada uno de ellos. En el caso de lípidos, doctores, doctoras, yo quiero decirles que sepan, quiero que sepan que los lípidos son un grupo mucho, muy heterogéneo. Es decir, hay muchos tipos de lípidos, por lo tanto, no es posible muchas veces tener una clasificación más o menos simple, sencilla de estos. La principal característica de los lípidos, que es la que se considera común, digamos, a toda esta gran variedad, es que son insolubles en agua, doctoras, doctores. Y al ser insolubles en agua, quiere decir que son moléculas no polares, lo cual complica justamente la posibilidad de que puedan asociarse, de que puedan compatibilizarse químicamente con algunas otras moléculas. No quiere decir que no lo logren hacer. Vamos a ver cómo estos mecanismos que conoceremos en metabolismo de lípidos permiten hacer que algo insoluble, en general, como son los lípidos, pueda diseminarse, distribuirse, permanecer incluso funcionando dentro de los fluidos corporales. Entonces, los lípidos son un grupo muy heterogéneo, muy variado, de moléculas compuestas, igual son moléculas orgánicas, carbono, hidrógeno fundamentalmente, y en una muy pequeña proporción oxígeno, a diferencia, doctoras, doctores, de carbohidratos, por ejemplo, que tienen una elevada proporción de oxígeno. Algunos lípidos también van a presentar en su estructura, no todos, algunos, fósforo, nitrógeno, azufre, y tal vez algunos, por ahí también comentaremos, que tienen estructuras o componentes mucho más extraños y raros. Sin embargo, podríamos seguir diciendo que al igual que las moléculas orgánicas, pues estos átomos que ya conocen ustedes como OCN son los que corresponden a la composición básica de los lípidos. Los lípidos tienen la capacidad de existir como moléculas con identidad propia, es decir, como lípidos. Sin embargo, también tienen la gran posibilidad, doctoras, doctores, de combinarse por mecanismos interesantes con carbohidratos, formando a los glucolípidos, o bien con proteínas, constituyendo a las lipoproteínas, lo cual abre mucho más todavía el abanico de posibilidades de reacción y de presencia molecular en los organismos respecto a estos lípidos. Las funciones que tienen los lípidos en el organismo. Generalmente se ha estudiado y se dice en la mayoría de los textos que los lípidos son moléculas que cumplen importantes funciones estructurales y se enfocan fundamentalmente a las membranas biológicas y que tienen una intención también energética. Sin embargo, esto no es del todo completamente cierto, ya que sería una visión mucho muy reducida de las funciones que tienen los lípidos. Veremos, doctores, doctoras, que los lípidos tienen importantes funciones en el organismo. En efecto, tienen funciones estructurales porque forman parte de organelos, de membranas, de componentes de órganos y tejidos que conforman la estructura, que ayudan a darle forma y soporte, pero también son moléculas que cumplen funciones energéticas, de uso inmediato, por ejemplo, pero también energéticas de reserva, como sería la formación de tejido adiposo, tan importante en el desarrollo de los organismos. También los lípidos tienen funciones energéticas, perdón, funciones de señalización, es decir, algunos de los productos que permiten la mensajería química entre los organismos, entre las células, es hormonas o moléculas bioactivas relacionadas con lípidos. Por eso se dice que también los lípidos son reguladores del metabolismo. Por supuesto, no podemos olvidar la función protectora, aislante, tanto mecánica como termoquímica, que presentan los lípidos en el organismo. Y finalmente, los lípidos también, doctoras, doctores, tienen funciones de transporte, ya que veremos que un grupo particular de lípidos, fundamentalmente lipoproteínas, se encargan de ayudarnos justamente a evitar esa situación de incompatibilidad con agua. Lo que el cuerpo más tiene es agua, normalmente en sus distintos compartimientos, y entonces los lípidos, al tener tantas funciones importantes, pues deben tener una dinámica muy importante en el cuerpo de movimiento, de reciclamiento. Eso se permite explicar gracias al movimiento, a la posible distribución y compatibilidad que se logra cuando los lípidos se unen a una categoría importantísima de lípidos denominado lipoproteínas, lo cual le permite, por un lado, la movilidad en los fluidos corporales y después la especificidad de ubicación, de movimiento hacia dónde tienen que ser enviados los lípidos del organismo. Normalmente, doctores, doctoras, de lo que consumimos los humanos, hablando de lípidos, pues más o menos entre el 20 y el 30% del aporte calórico diario proviene justamente de alguno de los alimentos que contienen lípidos en su estructura, en su composición. Recuerden ustedes que los lípidos aportan, desde el punto de vista energético, 9 calorías, es decir, es el nutriente que más calorías proporciona una vez que ha logrado ser oxidado completamente por la cadena de transporte electrónico, ciclo de Krebs, glucólisis. ¿Se acuerdan todo esto que vimos en metabolismo energético? Normalmente en la dieta occidental, doctoras, doctores, se considera que la dieta básica contiene, en cuanto a cantidad de alimento, entre 50 a 150 gramos diarios de lípidos. Se supone, se calcula que eso es lo que deberíamos o consumimos normalmente. Sin embargo, veremos que al menos en la dieta occidental, pues esto no siempre es del todo cierto, pudiendo llegar a tener hasta 400 gramos diarios de grasa y teniendo una repercusión este desfase entre lo propuesto y lo que realmente ocurre con la presencia de enfermedades relacionadas, de trastornos relacionados con metabolismo de lípidos. No olviden también, doctoras, doctores, eso es muy importante, que en el organismo nuestras células están acostumbradas a recuperar energía química de los enlaces que se encuentran en los nutrientes, que son los carbohidratos, los monosacáridos particularmente, algunos de los aminoácidos que pueden degradarse, y los ácidos grasos, que son un componente de lípidos también, o una categoría de lípidos. Y estos entonces nos permite, en el caso de almacenamiento energético, recuerden que los carbohidratos se almacenan en forma de glucógeno, aunque tenemos un periodo de latencia de este producto de hasta 24 hasta 36 horas, cuando más. En el caso de lípidos, tenemos un depósito mucho más importante, mucho más profundo de todo ello, que serían los adipocitos, particularmente hablo de tejido adiposo, que puede llegar a proporcionar energía química, almacenamiento de energía química en forma de ácidos grasos, doctores, hasta más de 30 días. Claro, con alguna consecuencia metabólica, pero que permite finalmente recuperar energía de una manera mucho, muy útil por metabolismo oxidativo a partir de lípidos, como veremos en rutas metabólicas que revisaremos posteriormente. No olviden, doctores, esta imagen que hemos revisado a lo largo del curso, donde indicamos que de manera general, cada vez es más complicado hablar de un ser ideal, una composición química ideal. Sin embargo, nos permite conocer que si consideramos al agua el mayor componente orgánico del organismo, perdón, el mayor componente químico del organismo, ¿verdad? El agua es inorgánica, por supuesto, pero tenemos en esta parte de la imagen qué porcentajes aproximados se encuentran tanto de proteínas, lípidos, minerales, etcétera. Y observen cómo cuando hablamos de carbohidratos dijimos que así como son tan importantes para gran cantidad de funciones en el organismo, ocupan el 1%, ¿verdad? El peso seco del organismo. Pero vean lo que ocurre, por ejemplo, cuando hablábamos de proteínas, el tema recientemente estudiado, hasta un 17%, y observen cómo es muy próxima la cantidad y la proporción respecto al material de lípidos. Entonces, después de agua, lo que más tenemos son proteínas, normalmente, y después de ello lo que más tenemos serían los lípidos, ubicados en diferentes compartimientos y en diferentes regiones anatómico-histológicas del organismo. Fíjense ustedes, tan importante es la participación y la presencia de lípidos en el organismo, que hemos hablado o se ha generado una rama del conocimiento denominada lipidómica. Y la lipidómica, al igual que los conceptos que ustedes conocen como genómica y proteómica, son áreas de investigación biomédica que han permitido conocer de mucho mejor manera la presencia, la utilización, la estructura de aquellas moléculas que tienen importantes funciones en el organismo. La lipidómica en general se encarga y se centra en el estudio y caracterización de los lípidos celulares normales y anormales. Esto con la intención de conocer de qué manera estas importantes moléculas interactúan con otras más en la célula y de qué manera justamente repercuten en el funcionamiento del organismo. Dentro de estos estudios, doctores de la lipidómica, es que se puede conocer y predecir cómo, cuando la presencia o ausencia de algún lípido en particular en la célula se manifiesta, pues podemos también tener métodos diagnósticos, pronósticos, desarrollo de fármacos, etcétera, etcétera, que van a mejorar la calidad de vida de las personas y, por supuesto, serán aliados útiles en su práctica y formación médicas continuas. ¿Cuántos tipos de lípidos existen, doctoras, doctores? Bueno, pues los invito a que revisen esta imagen. Los lípidos es una categoría sumamente, como dije, vasta, amplia, de productos ampliamente distribuidos en las células, en el organismo. Por supuesto que los hay en la naturaleza, en otros organismos, pero me centraré en los humanos. Y en los libros ustedes van a encontrar de manera muy común que los lípidos se pueden clasificar en sustancias, así dicen los libros, saponificables y no saponificables. Esto a veces genera confusión. Lípidos saponificables son sustancias que generan jabones, así es como se dice generalmente. Lípidos no saponificables no producen jabones, pero esto generalmente puede seguir generando confusión. Yo los invito a que sepan, los lípidos que se encuentran formando parte de los seres humanos y de muchos organismos son básicamente contenidos en dos categorías. Aquellos que tienen ácidos grasos en su estructura y aquellos que no lo tienen. Sería la primera clasificación que yo quisiera recordaran. Entonces diremos que los lípidos saponificables son aquellos que tienen en su estructura ácidos grasos, mientras que los lípidos no saponificables o insaponificables no tienen ácidos grasos. Para empezar, esa sería la primera clasificación. Después, dentro del grupo de saponificables, es decir, aquellos lípidos, aquella gran cantidad de lípidos que se encuentran en el organismo que contienen en su estructura ácidos grasos, se dividen, vean ustedes, en una gran diversidad, es decir, es de los que hay más. Si hablásemos de manera cuantitativa, diríamos, y cualitativa, por supuesto, diríamos que en el organismo tenemos mucha más variedad, fíjense bien lo que digo, mucha más variedad de productos de lípidos que contienen ácidos grasos que los que no los tienen. En cantidad puede haber algunas diferencias, pero no podemos decir que los que se encuentran en mayor cantidad son más importantes que los que se encuentran en menor, ya que veremos que cada uno tiene importantes funciones. Aquí lo importante es recordar nada más. Lípidos que a partir de ellos podemos extraer o recuperar ácidos grasos serán lípidos saponificables, mientras que lípidos que por algún proceso químico podamos degradarlos, modificarlos, no podemos recuperar ácidos grasos, entonces serán denominados no saponificables. Y entonces aquí lo que sí es importante empezar a conocer, doctores, es que cuando ustedes escuchen, por ejemplo, la palabra triglicéridos, eicosanoides, esfingolípidos, esfingomielinas, conceptos como esos que aparecen aquí, fosfolípidos, estamos hablando de un grupo de lípidos saponificable, que significa que está mucho, muy estrechamente relacionado con ácidos grasos. Veremos enseguida a qué se refiere esto de ácido graso. Y que también, cuando hablemos de no saponificables, en esta categoría, doctores, por supuesto, como dije, no menos importantes, tenemos aquello que está finalmente relacionado con esteroides, con colesterol, por ejemplo, con vitaminas liposolubles, y que químicamente corresponden a unas categorías denominadas isoprenoides, que iremos conociendo en los temas que analicemos. Un ejemplo únicamente de los lípidos saponificables, es decir, aquellos que tienen en su estructura ácidos grasos. Los ácidos grasos en los libros, ustedes se han fijado, se grafican, se esquematizan de esta manera. Aparecen moléculas en las que aparecen pequeñas líneas, pequeñas patitas, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, los triglicéridos, tienen tres ácidos grasos unidos a un glicerol. Tenemos los gliceroglucolípidos, que son moléculas parecidas a estas, triglicéridos, pero que además tienen un carbohidrato. Tenemos moléculas parecidas a todas ellas. Vean, siguen teniendo ácidos grasos, pero ahora pueden tener fosfatos. Los esfingolípidos, que siguen teniendo ácidos grasos, ya no tienen tres, pero tienen uno, pero tienen la unión con otras sustancias raras, como la esfingosina, que iremos conociendo, los glucoesfingolípidos, las ceramidas. No olviden ustedes, aquí aprovecho para mencionarles, vean esta imagen que aquí aparece, tenemos lo que sería básicamente un triglicérido, que sería la estructura representada de un glicerol, la molécula de glicerol es esta que aparece aquí, un glicerol, un alcohol, al cual se le unen en cada unión oxidrilo que ustedes ven aquí, podemos adicionar un ácido graso y podemos tener triglicéridos cuando hay tres ácidos grasos, diglicéridos cuando sean dos o monoglicéridos cuando sean uno. Es decir, es muy variada pues la presencia de o la versatilidad que podemos tener en este grupo de nutrientes. Sin embargo, aquí lo importante, doctores, es que todos los lípidos saponificables, como ven, aquí puse algunos nada más, pues tienen todos en su estructura ácidos grasos representados con estas imágenes en azul. Dentro de los lípidos no saponificables, aquellos que no tienen ácidos grasos en su estructura, pues doctores, los invito a que recuerden de manera importante este que aquí aparece, estarían los esteroles, todo aquello relacionado con colesterol, ¿verdad? Y junto con el colesterol, pues ahí también hablaremos, porque también son lípidos, doctores, los ácidos biliares, las hormonas, particularmente las hormonas que hemos denominado sexuales y otras que veremos, los glucósidos cardíacos, un grupo que ustedes verán sin duda en farmacología, y saponinas, que tienen importantes funciones en farmacología y en fisiología. Pero básicamente lo que quiero que observen es que estas sustancias, en las que se incluyen también las vitaminas, pues no tienen ácidos grasos, pero son lípidos. ¿Qué característica tienen, sin embargo, doctores, los saponificables con insaponificables? Ya que hay tanta variedad de ellos, lo que comparten todos entre sí, lo único que comparten entre todos es que son insolubles en agua. Es lo único que los hace comunes, porque de ahí cada uno de ellos tiene características que los diferencian y pequeñas diferencias entre ellos que permite tal vez hacer una clasificación mucho más complicada. Yo los invitaría, sin embargo, doctores, a que para que el curso sea de utilidad y podamos ir conociendo los aspectos básicos y la aplicación clínica de la información bioquímico-clínica, es que nos centremos en estos cuatro grupos de lípidos: ácidos grasos, triglicéridos, esteroles y fosfolípidos. ¿Por qué razón? Bueno, porque al hablar de triglicéridos, doctores, pues vamos a hablar de moléculas que son las responsables de manipular, de guardar, de mover en el organismo justamente a los ácidos grasos, que son las unidades fundamentales que nos permiten obtener energía de los lípidos. Todos los lípidos que en su estructura tengan ácido graso tienen la posibilidad de ser degradados y obtener energía a partir de ellos, de los ácidos grasos. Los esteroles, como he referido, es importante también comentarlos porque son el núcleo químico fundamental, o se les conoce a este grupo de moléculas, y están relacionadas con el colesterol y la unión de colesterol con algunos otros ácidos grasos, también denominados ésteres de colesterol. Y finalmente, doctores, la categoría de fosfolípidos es importantísima, ya que nos permite también hablar de un grupo de sustancias, las más abundantes en las membranas celulares, que veremos que no es un solo tipo, sino que los fosfolípidos se subdividen en una categoría mucho muy complicada y compleja de moléculas, que sin embargo es importante sepamos características y funciones de ellos en común. Bien, entonces estudiaremos ácidos grasos, triglicéridos, esteroles, fosfolípidos y conoceremos también posteriormente algo relacionado con lipoproteínas, doctoras, doctores, una categoría fundamental para el funcionamiento humano y también las vitaminas. Eso lo veremos en un tema posterior también dentro de nuestro curso. Quiero que observen, por favor, doctores, este conjunto de palabras que aparecen aquí que les señalo. Los lípidos, doctoras, doctores, en el cuerpo humano, los lípidos que ustedes y yo tenemos en este momento en nuestro cuerpo, pues han, una parte de ellos provenido del exterior, es decir, los hemos consumido, pero nuestro cuerpo también tiene la capacidad de fabricar algunos de ellos, y eso nos permite tener un reciclamiento, un recambio, un balance entre lo que comemos de lípidos, lo que nuestro cuerpo manipula y produce, y lo que nuestro cuerpo elimina. Y quiero que observen, por ejemplo, aquí para empezar a tener información clínica interesante. Vean ustedes cómo los triglicéridos, si yo hablo de triglicéridos, nuestro cuerpo, ustedes y yo, más o menos comemos en promedio de 100 a 150 gramos diarios de triglicéridos, que van contenidos en alimentos, en grasas de origen animal vegetal, de 100 a 150 gramos diarios. Pero nuestro cuerpo, doctores, también, algunas células y fundamentalmente el hígado, tiene la capacidad de fabricar por sí solo, de 20 a 30 gramos diarios. Obsérvese cómo, pues, entonces, es mucho mayor la proporción de llegada de insumo de triglicéridos que la que producimos normalmente. Si hablamos de fosfolípidos, doctores, vean ustedes la proporción cómo se modifica. De fosfolípidos, ustedes y yo, con una dieta normal, pues alcanzamos a consumir entre 1 a 2 gramos diarios de fosfolípidos, pero vean cuánto fabrica nuestro organismo, de 10 a 20 gramos. Y la razón es muy simple. Si los fosfolípidos son los componentes lipídicos fundamentales más importantes, más abundantes en las membranas biológicas, en las membranas celulares, pues se entenderá por qué razón nuestro cuerpo es casi autosuficiente para producir sus componentes. No podríamos pensar que debemos esperar a consumir cantidades importantes de fosfolípidos para que nuestras células se fabricaran, para que nuestras células integraran a la membrana citoplasmática o de organelos, ¿verdad? Eso no puede ser. Entonces, por eso se garantiza, pues, la producción endógena para estas estructuras celulares. Vean lo que ocurre con el colesterol, doctores. El colesterol normalmente consumimos de 0.3 a 0.5 gramos diarios, pero nuestro organismo fabrica, vean ustedes, tres veces más. Y esto es importante que lo tengamos en mente, doctoras, doctores, porque veremos que cuando una persona, y hablo de manera muy general, no quiero que entiendan que esto es una regla, no, hablo de manera general, nada más. Ustedes y yo, lo que más comemos de lípidos son triglicéridos. Casi el 95% de los lípidos que comemos son triglicéridos. Entonces, si ustedes tienen un trastorno, o un familiar, un amigo, tiene un trastorno y les dice, fíjense, doctoras, doctores, que fui al laboratorio y sucede que tengo una cantidad más elevada de lo normal de triglicéridos en sangre. Bueno, ahí lo primero que podríamos considerar, lo primero, no lo único, lo primero, es que esta persona, este sujeto, pues está consumiendo más de la proporción normal. Por eso aumenta en su organismo la cantidad de triglicéridos. Estas personas normalmente lo que hacen ustedes será someterlos a un régimen de dieta, un poco de actividad física, y veremos que los triglicéridos descienden de inmediato. ¿Por qué? Porque fundamentalmente aquí el problema es exógeno. Hay otras causas que veremos posteriormente, pero de manera general se los digo. Esto, sin embargo, doctoras, doctores, no ocurre con el colesterol, porque vean ustedes en cuanto a lo que comentaba, de colesterol es más lo que normalmente produce el organismo de manera endógena que lo que consumimos. Entonces, si alguien dice, bueno, es que tengo hipercolesterolemia, tengo una concentración más alta de colesterol de lo normal en el organismo, pues lo que podríamos pensar no es que esté comiendo mucho colesterol en la mayoría de los casos. Lo que pasa es que su organismo está fabricando más colesterol de lo normal. Y por tanto, el enfoque de tratamiento, el abordaje clínico que ustedes tendrán que dar, será diferente. Es por eso importante, doctores, conocer el fundamento, como siempre les he dicho, molecular de lo que ocurre en el organismo. Finalmente, vean ustedes que cuando nuestro organismo degrada monosacáridos, degrada proteínas o aminoácidos, mejor dicho, para producir energía, y lo comparamos con lo que obtenemos al degradar ácidos grasos, es mucho mayor el aporte calórico de los ácidos grasos. Y vean ustedes algo interesante, ¿se acuerdan? Cómo todos los nutrientes hemos visto que llegan a ciclo de Krebs, cadena de transporte electrónico para formar ATP y agua. Bueno, vean ustedes cómo, fíjense, por cada gramo de carbohidratos que ustedes consuman normalmente, se van a formar 0.55 mililitros de agua como parte final del proceso de cadena de transporte electrónico, ¿se acuerdan? Que vimos en el tema de mitocondria también. Mientras que por cada gramo de proteína que degrademos hasta ciclo de Krebs y formación completa, oxidación completa, formamos 0.41 mililitros de agua. Pero vean ustedes, doctores, por cada gramo de grasa que degradamos y que oxidamos completamente, vean lo que se forma de agua, mucha más. Entonces, el metabolismo, curiosamente, el metabolismo de lípidos produce mayor cantidad de agua que en caso de carbohidratos y de proteínas. Situaciones interesantes, únicamente para que lo tengan como referencia. Acuérdense que esta agua que se está formando es lo que vimos en el tema de metabolismo de agua, referido como agua metabólica. ¿Qué son los ácidos grasos, doctoras, doctores? Bueno, son compuestos orgánicos que generalmente forman cadenas de 3, 4, 5, 6, hasta 20 y tantos carbonos y que se caracterizan por contener en un extremo un grupo funcional que se llama carboxilo. Esto que ustedes observan aquí es la manera de representar mediante una fórmula condensada, lo que sería un ácido graso. Es un en la naturaleza, pueden llegar a tener no uno de estos, no un carboxilo, sino dos o hasta tres. Y el ejemplo más clásico lo veremos cuando hablemos del ciclo de los ácidos tricarboxílicos, doctores, que es el ciclo de Krebs. Ahí van a llegar, van a conocer algunos ácidos grasos que tienen tres carboxilos, por eso se llama ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Bueno, entonces, estos ácidos grasos son, decía hace un momento, son sucesiones de carbonos, como este que están observando aquí, que básicamente son los que son de interés fisiológico, aquellos que van desde 3 carbonos hasta 22 carbonos, 24 carbonos, ¿sí? Siendo los fundamentales aquellos que son desde los 6, por ejemplo, hasta los 20 átomos de carbono. Bien. Los ácidos grasos, doctores, que en este momento circulan en nuestros fluidos corporales, que se mueven en la sangre o que se mueven a través de las células o en cualquier fluido, como he comentado, los podemos encontrar de dos maneras. Aquellos que se encuentran, digámoslo así, moviéndose libremente, es decir, únicamente es una estructura de este tipo, carbonos con un carboxilo, ¿sí? Y que corresponde básicamente a ácidos grasos de cadena cortita, ¿sí? Que pueden ser hasta 6 átomos de carbono. Esos se mueven libremente. Acuérdense que son insolubles, pero son tan pequeñitos que el cuerpo los mueve mecánicamente, digamos, con el movimiento del agua y los fluidos. Esos ácidos grasos que no están pegados con nada y que se mueven, se les dice ácidos grasos libres y se les conoce también como no esterificados. Cuando decimos esterificado, doctoras y doctores, es importante que lo sepan, estamos hablando de que están pegados a algo, de que un lípido está pegado con otra molécula. Eso quiere decir esterificado. Si se encuentra no esterificado, pues quiere decir que está libre, que no está pegado con ninguna otra molécula. También tenemos ácidos grasos, sobre todo los de cadena mediana, larga y muy larga, que son tan grandes, son tan insolubles, que para poderse mover tienen que pegarse con una molécula que les confiera solubilidad, y eso se logra cuando el ácido graso se esterifica. Entonces, vean, esto es muy importante. Los ácidos grasos esterificados son aquellos que están asociados con otra molécula que le confiere solubilidad para que se pueda mover entre los fluidos o incluso dentro de la misma célula. Los ácidos grasos no esterificados generalmente serán aquellos de cadena corta que por su tamaño no representan un problema muy importante para la movilización. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, en nuestro organismo, doctores, vean, en la sangre, el 90% de los lípidos que estamos moviendo en este momento, ustedes y yo, se encuentran esterificados. ¿Qué quiere decir, doctores? Que se encuentran asociados con otra molécula para conferirles solubilidad y que puedan justamente movilizarse en el organismo. Y eso, doctores, se logra con las lipoproteínas. Y aprovecho para decirles, las lipoproteínas, doctores, es lo que generalmente estudiamos y conocemos como o se asocia con las palabras que en clínica y en la práctica común de la gente manejamos como los famosos colesterol de alta, bueno y malo, que clínicamente los vamos a referir como colesteroles de alta densidad, baja densidad, que no son otra cosa, doctores, aprovecho, eso es importante que lo tengan en mente. Las lipoproteínas funcionan como moléculas, yo siempre he dicho una asociación un poco chusca, que son pequeños carritos, pequeños vehículos en los cuales se mueven los lípidos en el cuerpo. Si no hay proteínas, si no se forma la lipoproteína, es muy complicado que los lípidos diferentes se puedan mover, particularmente los ácidos grasos. Bien. Otro 10% también, doctores, se encuentra unido a albúmina, esa proteína mayoritaria del torrente circulatorio. Entonces, además de las múltiples funciones que tiene la albúmina en el organismo, una de ellas es también pegarse a una molécula para poderla mover. Y aprovecho para indicarles, la albúmina también sirve para pegársele a muchos de los fármacos que ustedes van a administrar a sus pacientes. Una fracción importante de los fármacos que consumimos para poderse movilizar en el cuerpo, porque muchos de ellos tienen características de lípido, se tienen que pegar a la albúmina para poderse movilizar. Bien, los ácidos grasos entonces, doctores, seguramente tendrá que venir a su mente un poco de química de años previos, en donde nos han dicho que podemos tener ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados. ¿Qué es eso? Bueno, la palabra saturado quiere decir en concreto que no tiene dobles enlaces, es decir, que todos los enlaces entre los carbonos que forman a la cadena del ácido graso, doctoras, doctores, son enlaces simples y que se puede representar como lo estoy señalando en este momento con el cursor y o que también lo pueden encontrar así, miren, así es como lo encuentran también en los libros, pequeñas cadenitas, líneas, en donde cada vez que se da un cambio en la dirección, digamos, cada vez que se forma un pico en la cadena, estamos hablando que ahí se localiza un carbono, ¿sí? Eso quiere decir un carbono con unión simple, es decir, un carbono saturado. No tiene dobles enlaces. Pero también, doctores, podemos encontrar ácidos grasos insaturados. ¿Cuáles son los insaturados? Pues aquellos que tienen en su estructura uno o más dobles enlaces. Cuando tenemos un doble enlace, como este que aparece aquí, ¿sí? Esto quiere decir que hay un doble enlace entre el carbono que se encontraría en esta posición y el que se encuentra en esta posición, decimos que tenemos un ácido graso monoinsaturado. Pero también, en la naturaleza, doctores, tenemos ácidos grasos que son fundamentales para la vida y que al cuerpo le gustan mucho, que son ácidos grasos poliinsaturados, que son aquellos que tienen dos o más dobles enlaces en la cadena de carbonos de la estructura del ácido graso. Entonces tenemos ácidos grasos saturados, insaturados, que pueden ser mono o poliinsaturados. Existe también, doctores, una categoría muy interesante y muy importante, clínicamente hablando, de ácidos grasos. Existe una categoría, un grupo de ácidos grasos que se caracterizan por tener 20 átomos de carbono. Y esos 20 átomos de carbono se le antepone el prefijo eico. Eicosanoide es un ácido graso que tiene 20 átomos de carbono. Y esos son tan importantes para ustedes y para mí, para todos los seres humanos, pues, particularmente para ustedes como futuros clínicos, porque es a partir de estos productos eicosanoides que nuestro cuerpo lleva a cabo importantes procesos relacionados con la inflamación. Seguramente han escuchado los términos en algún momento en su carrera hasta ahora, como prostanoides, leucotrienos, lipoxinas, prostaglandinas, etcétera, y todos estos derivan de ácidos grasos relacionados con el famoso ácido araquidónico, que son eicosanoides, 20 átomos de carbono. Veremos en un tema particular especial estos productos. Los ácidos grasos, entonces, doctores, pues son lípidos, y ya comentábamos en la sesión previa, ¿para qué servían los lípidos en general? Bueno, pues los ácidos grasos particularmente, vean, tienen importantes funciones estructurales, sirven para formar productos para la membrana celular, por tanto están intrínsecamente relacionados con procesos de crecimiento celular, diferenciación y proliferación celulares. También están relacionados con importantes moléculas señalizadoras para la regulación metabólica, por ello participan en procesos de crecimiento, reacciones de sobrevivencia y respuestas inflamatorias. También sirven para pegárseles a algunas proteínas y convertirlas en moléculas de transmisión de señales, tipo moléculas hormonales, moléculas que van a regular la proliferación, el crecimiento, etcétera, etcétera, procesos como la angiogénesis, es decir, el crecimiento de vasos sanguíneos, ¿sí? La maduración de vasos sanguíneos. También, por supuesto, funcionan como hormonas directamente, ¿sí? En relación con las adiposinas, como hemos comentado. Y también, no podemos negar, no menos importante, es la función que tienen como moléculas energéticas, donde a partir de un proceso que se llama, váyanselo grabando, oxidación de ácidos grasos, es que rompemos a esas moléculas, a esas cadenas de carbono de los ácidos grasos, lo rompemos de dos en dos, de dos en dos, y generamos la molécula de acetilcoenzima A, fundamental para incorporarse a ciclo de Krebs, ¿sí? En mitocondria, y a partir de ahí producir grandes cantidades de ATP, ¿sí? Es oxidación de ácidos grasos. Además, no puedo tampoco dejar de mencionarles que los ácidos grasos son tan importantes que son las moléculas predilectas para unirse con fósforos, por ejemplo, con fosfatos, y formar a los fosfolípidos, y también para unirse con los carbohidratos, monosacáridos particularmente, para formar a los glucolípidos, que son moléculas, como veremos, fundamentales para la regulación y el funcionamiento de una gran cantidad de procesos celulares en todo el organismo. Bien, ¿cómo son entonces ahora ya con un poco más de detalle los ácidos grasos? Miren, quiero presentarles a uno, que es el ácido esteárico. El ácido esteárico tiene 18 átomos de carbono. Esta es la fórmula condensada que ustedes observan aquí. Tiene el grupo carboxilo, entonces es un monocarboxílico, ¿verdad? Uno solo. Y después tiene 18 átomos de carbono formados aquí. El paréntesis aquí, 16, quiere decir que esto, este radical, se encuentra 16 veces, ¿sí? Bueno, para no ponerlo tan largo como aquí aparece, miren, aquí lo tienen. Aquí lo estoy abreviando, fórmula desarrollada, fórmula condensada. En los libros también, doctores, yo les comentaba que los van a encontrar frecuentemente como aparece en esta representación. Para no tener que poner todo esto y no generar confusión con los paréntesis, pues lo que se hace es anotarlos de esta manera. No olviden, doctores, esto es el grupo carboxilo. Recuerden que cada vez que tenemos una esquina, digamos así, un vértice que se junte en dos líneas, estamos representando que ahí hay un carbono. Entonces aquí tenemos un carbono, el carbono del carboxilo, este. Después tenemos otro carbono aquí, otro más, otro más, otro más, otro más. Y si los cuentan ustedes, pues tendrán los 18. Esto aplica para cualquier ácido graso de 4, 5, 6, 7, 10, 20 y tantos carbonos. Es lo mismo, se pueden representar de la misma manera. Estos son ácidos saturados, doctores. ¿Por qué sé que es saturado? Pues porque no tiene doble enlace. Pero fíjense lo que ocurre cuando los ácidos grasos adquieren o desarrollan o presentan un doble enlace. Miren, esta molécula que ustedes ven aquí, pues más o menos está alineada. No está tan torcida, digámoslo así, en su conformación. Imaginen ustedes la conformación tridimensional espacial. Vean lo que ocurre cuando el ácido esteárico de 18 átomos de carbono presenta un doble enlace. En ese momento, doctores, ya no se llama ácido esteárico, sino se va a llamar ácido oleico. Sigue teniendo 18 átomos de carbono, pero ya tiene un doble enlace. Miren, esto es fundamental y sí es importante que lo conozcan. Si ustedes han revisado con cuidado o han escuchado cuando nos hacen la publicidad de algún alimento, muchas veces nos dicen libre de grasas cis, perdón, libre de grasas trans. O también dicen enriquecido con grasas cis. Cuando decimos estas palabras o escuchamos estos comentarios, uno diría, bueno, cis trans, ¿es bueno o es malo para la salud? ¿A qué se refiere? Bueno, lo que pasa es que los ácidos grasos trans o cis, pues para empezar, son ácidos grasos insaturados. Es decir, tienen uno o más dobles enlaces. ¿Y a qué se refiere eso de cis y trans, doctores? Miren, les presento esta imagen, esta que estoy señalando. Un ácido graso cis es aquel que presenta en alguna parte de su estructura un doble enlace, como aquí lo ven. Y cis quiere decir que los lados, los extremos de la cadena en torno al doble enlace se orientan al mismo lado. Eso quiere decir cis, como lo observan aquí. Mientras que la conformación trans quiere decir que las cadenas que quedan a los lados del doble enlace tienen lados opuestos. Se ponen uno en un sentido y otro en otro. Eso quiere decir cis y trans. ¿Y por qué es importante que sí lo sepan, doctores? Porque nuestro cuerpo prefiere, nuestras células, prefieren siempre manipular ácidos grasos cis y no le gustan los ácidos grasos trans. ¿A qué me refiero con eso de que le gustan o no le gustan? Las moléculas, los ácidos grasos cis, reaccionan fácilmente, tiene nuestro cuerpo enzimas que los pueden degradar sin mayor problema. Mientras que los ácidos grasos trans representan complicaciones para que nuestro cuerpo los pueda manipular. Por tanto, hay una gran cantidad de trastornos, veremos algunos, en los cuales el acúmulo, el exceso de ácidos grasos trans, genera adhesión de estas moléculas en algunas estructuras, por ejemplo endoteliales, y modifica la función de la célula porque nuestro cuerpo tiene problemas para eliminarlo. ¿Sí? Entonces siempre es mejor consumir ácidos grasos cis. Ahora, no podemos escoger. A ver, yo quiero una carne asada que tenga cis o que tenga trans o un vegetal que tenga cis. No se puede, ¿verdad? Pero sí hay alimentos en los que predominan alguno y otro. Su tarea de interés para todos ustedes va a ser que investiguen en dónde hay ácidos grasos cis y dónde hay ácidos grasos trans para que nos lo compartan en la siguiente sesión también y vean la aplicación que esto tiene en la vida cotidiana. Bueno, observen entonces la imagen que aquí aparecía. Les decía, el ácido oleico es un ácido graso monoinsaturado. En este caso es una conformación cis, muy bien, dijiste bien, ácido cis. ¿Por qué? Porque, vean, las cadenas a los lados del doble enlace están en el mismo sentido, están orientadas al mismo lugar, digamos, al mismo lado. Y se representa también de esta manera, que es como seguramente ya viene a su mente y los han visto, los han encontrado en la membrana citoplasmática, ¿verdad? Así los ponen, cerillitos. Bueno, vean lo que ocurre, doctores, con el ácido linoleico o el linolénico, que se asocian con algo que se llama ácidos grasos esenciales omegas, que ahorita vamos a explicar qué es eso de omegas, que también seguramente lo han escuchado. Vean lo que ocurre con un producto que tiene más de un doble enlace. Vean, este es uno, este es otro. En este caso, doctoras, doctores, vean, los dos enlaces son conformación cis. ¿Se fijan? Porque van hacia el mismo lado las derivaciones. El ácido linolénico también es cis. Por eso son predilectos para la célula. Si fueran trans, seguramente estos no serían adecuados para la célula. ¿Pero qué es eso de omega? Regreso una imagen para poderlo explicar. Cuando ustedes numeran o le dan el nombre a un ácido graso, doctores, generalmente siempre se numeran iniciando los carbonos, iniciando en el carbono, si lo ponemos con número, el carbono 1, este, 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Pero también podemos ponerle letras, alfa, beta, ¿sí? Bueno, eso de omega, doctores, lo que representa el carbono omega es siempre el último, el que está al otro extremo del carboxilo. Este es el carbono omega. Y ahora es muy sencillo de entender eso de omega 3, 6. Omega 3, doctores, omega 3, esta nomenclatura de omega solamente aplica para ácidos grasos poliinsaturados. Poliinsaturados. Omega 3, doctores, quiere decir que si yo cuento del omega, que es el último, un carbono a un lado, otro más y otro más, ahí tenemos un doble enlace. Eso quiere decir omega 3. Omega 6 quiere decir que si yo inicio contando en el último carbono, el de la colita, iniciando 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, ahí encontraré un doble enlace. Eso quiere decir omega 3 o 6. ¿Cuándo será omega 9? Bueno, pues cuando a partir del último carbono yo cuento 9, ahí encontraremos un doble enlace. Eso quiere decir omega 9. Y estos ácidos grasos, omega 3 y omega 6, doctores, fundamentalmente, también, al igual que los cis, son muy buscados por las células. Nos gusta mucho a las células trabajar con estos ácidos grasos porque los podemos manipular fácilmente y además los incorporamos a rutas metabólicas en las que producen moléculas fundamentales para nuestros procesos vitales. Algunos ejemplos, ahora sí ya para que conozcan los nombres, vean, ácidos grasos saturados, el butírico, como este que aparece aquí, caproico, de 7, 11, 15, 19, etcétera, etcétera. Insaturados, pues aquí aparecen algunos. Observen, esto por supuesto que no es mucho de interés para ustedes como médicos, pero sin embargo que lo tengan en mente. La diferencia, eso sí es importante que lo tengan. ¿Qué diferencia entre un saturado e insaturado, doctoras, doctores? El insaturado tiene uno o más dobles enlaces. Y a esos, miren, esto sí es importante que lo tengan en mente. Muchas veces van a ver que le ponen un triangulito. Triangulito quiere decir que en este carbono 9 tenemos un doble enlace. Por ejemplo, aquí delta 9, 12, quiere decir que en el carbono 9 y en el 12 hay un doble enlace. ¿Qué querrá decir este? Delta 5, 8, 11, 14, quiere decir que en el carbono 5, 8, 11 y 14 tenemos dobles enlaces, para que sepan cómo se les da nada más la nomenclatura. Y también, doctores, en relación con ácidos grasos, recuerdan que les dije de los eicosanoides, que son ácidos grasos de 20 átomos de carbono. Esos, particularmente de 20 átomos de carbono, se caracterizan, doctores, por tener una forma como la que aquí aparece al final. Vean, aquí tenemos la forma de un leucotrieno. Vean, el carboxilo. Pero cuando se forma la molécula, pareciera que tiene una forma como de herradura alargada. Y vean cómo es común al tromboxano y a las prostaglandinas también. Vean, estos son los famosos eicosanoides. Esta imagen que ven al frente, doctores, también ahora, son los ácidos que se conocen como esenciales, que son justamente los omega 3. Ya no se van a impresionar ni les generará ninguna complicación entender que un ácido graso omega u omega 6, ven, vamos a ver si es cierto, miren. ¿Qué dijimos? Aquí tenemos el grupo carboxilo. Entonces, el carbono omega, ¿cuál sería? ¿Este? No, este tampoco. ¿Cuál sería, doctores? El último. Este es el carbono omega. Aquí hay un carbono. Carbono 1, 2, 3. ¿Qué quiere decir, doctores? Omega 3. Que en el carbono 3 tenemos un doble enlace. Vean este. Este que estoy señalando. Es un ácido omega 3 también. 1, 2, 3. ¿Sí? Creo que va quedando claro, ¿verdad? Vean, estos son poliinsaturados, poliinsaturados. Vean este que estoy señalando ahora. ¿Por qué se llama omega 6, doctores? Carbono omega, último, el extremo, el opuesto al carboxilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí está el primer doble enlace. Eso indica que es un ácido omega 6. Y aprovecho para comentarles, el ácido alfa linolénico, que está señalado aquí con una flechita roja, y el linoleico, son ácidos grasos esenciales. Nuestro cuerpo no los puede sintetizar, requerimos consumirlos en la dieta y a partir de aquí formar otros importantes productos. que vean, están relacionados con procesos celulares relacionados con movimientos musculares, integridad de la masa muscular, procesos cardiovasculares, funciones cognitivas y, por supuesto, funciones relacionadas con sistema inmune. Ahí es donde participan estos importantes ácidos grasos. Los eicosanoides que había comentado, observen, que son moléculas, doctores, lo veremos con detalle, sin embargo, muy rápidamente se los comparto, cuando los fosfolípidos, que es la estructura que contiene lípidos en la membrana, los fosfolípidos, ¿verdad? Aquí uno de esos lípidos que se encuentran formando parte de estos cerillitos que nos ponen en las, a manera de caricatura, de esquema en los libros, uno de ellos es ácido araquidónico. Este ácido araquidónico, por acción de la fosfolipasa A2, cuando hay un estrés celular, una lesión celular, rompe al fosfolípido, libera el ácido araquidónico y a partir de este, doctoras y doctores, se llevan a cabo rutas metabólicas muy complejas para formar estos intermediarios de la respuesta inmune, que son, o de la respuesta reparativa, que finalmente van a generar una serie de procesos celulares para intentar recobrar la normalidad o bien para hacernos sentir que tenemos una alteración inflamatoria. Este es un esquema que se ve muy complejo. No se preocupen todavía, lo entenderemos con detalle próximamente. Solamente les digo que esto de eicosanoides está muy relacionado con esto. Observen, moléculas antiinflamatorias y moléculas proinflamatorias. Las dos son importantes. Sin embargo, si nuestro cuerpo prefiere cargarse de moléculas proinflamatorias, desarrollaremos trastornos inflamatorios, que no quiere decir que nos duela algo, sino que son respuestas inflamatorias que, así como en la obesidad, pues generan alteraciones en todo el organismo. ¿Sí? Entonces veremos con detalle esto. Bien, para casi terminar con el día de hoy, doctoras, doctores, quisiera compartirles qué relación hay entre ácidos grasos y triglicéridos o triacilgliceroles, como también se les llama. Pues la respuesta es sumamente simple y sencilla, doctores. Tenemos en el organismo un producto que se llama glicerol, este que estoy señalándoles, glicerol, que es un producto de 3 átomos de carbono, 3 OH, es una molécula soluble. Este glicerol, muy relacionado con lípidos, es un lípido, de hecho, también. Bueno, esta molécula, doctores, lo que hace nuestro organismo es pegarle a cada oxígeno aquí, le quitamos un hidrógeno, y le pega un ácido graso, que aquí lo están viendo. Le podemos quitar este y le pegamos otro ácido graso. Le podemos quitar otro y le pegamos otro ácido graso. Y entonces así tendríamos, si solamente le pegamos al glicerol una molécula de ácido graso, vamos a tener un monoglicérido, un ácido graso ya moviéndose en un carrito, circulando por todo el organismo. Si yo le pego 2 ácidos grasos, voy a tener un diglicérido. Pero si le pego 3 ácidos grasos, doctoras, doctores, entonces ya tendré un triglicérido. ¿Y qué es lo que ejemplifica esta imagen? Vean, aquí les presento un triglicérido o un triacilglicérido, que cuando yo lo hidrolizo, es lo que hace nuestro cuerpo cuando consumimos los triglicéridos, la grasa de las carnitas, la carne o algún otro producto, nuestro cuerpo, las lipasas que tenemos en el organismo, le rompen aquí, sacan un ácido graso, le sacan otro ácido graso y otro ácido graso. Y estas moléculas finalmente son las que vamos a utilizar para completar las funciones metabólicas en el organismo. Por último, doctores, los triglicéridos, entonces, ¿qué son? Son las moléculas en las cuales vamos a mover a los ácidos grasos cuando no lo queremos hacer como ácido graso libre, que explicaba yo al principio. Entonces, un triglicérido es un vehículo molecular que lleva hasta 3 ácidos grasos. Si lleva 1, será un monoglicérido. Si lleva 2, diglicérido. Si lleva 3, triglicérido. Ahora, esto es muy importante que lo tengan en mente, doctores, porque quiero que sepan que estos ácidos grasos que se pueden pegar al glicerol pueden ser ácidos grasos iguales, del mismo tipo, o diferentes. Es decir, puede ser que el primero sea un ácido graso de cadena corta, el siguiente uno de cadena media, uno de cadena larga, o los 3 de cadena larga, o los 3 saturados, o los 3 insaturados. Es decir, representa un vehículo mucho, muy versátil para el movimiento de las grasas en el organismo. Y que así es como se representa, observen, un ácido graso, otro ácido graso y otro ácido graso pegado a la molécula de glicerol. Esto es entonces, doctores, los triglicéridos. Estábamos entonces ayer revisando acerca del colesterol. Indicábamos que ese colesterol que pertenece a la categoría de los esteroles, estanoles, como también se les dice por ahí en los libros, que finalmente no es más que un anillo o una estructura constituida por cuatro anillos que se les denomina o se les conoce como ciclopentano peridrofenantreno, que es el núcleo básico, y a partir de ahí ustedes pueden colocar, me refiero pues a la naturaleza, colocó en algunas posiciones de esos anillos, hidroxilos, radicales metilo, y una cadenita lateral por ahí, que es lo que ocasiona y forma la molécula de colesterol. Este colesterol, ya comentábamos que al igual que el resto de los lípidos en el organismo, tiene dos fuentes, una fuente exógena, una fuente endógena. La fuente exógena, recuerden, proveniente de la alimentación y la dieta que consumimos regularmente, mientras que lo que tiene que ver con el aporte endógeno tenía dos, a su vez, podríamos indicarlo en dos orígenes. Uno, que tiene que ver con lo que nuestro cuerpo tiene capacidad de almacenar y que va liberando a medida que se va requiriendo o que se libera en determinadas circunstancias, perdón, y también aquella proporción de lípidos, particularmente de colesterol, que nuestro cuerpo tiene capacidad, perdón, de sintetizar y, por supuesto, distribuir en el organismo. El colesterol, quiero comentarles que la mayoría de las células del organismo tienen capacidad de sintetizarlo. Sin embargo, algunas estructuras de nuestro cuerpo tienen una capacidad mucho mayor, porque se encargan de efectuar el aporte de colesterol para otras funciones. Pero si partimos de que una de las principales funciones del colesterol que aquí aparece en nuestra imagen como la número uno, me refiero en secuencia nada más, no tanto en importancia, porque todas lo son, es el aspecto estructural. El colesterol, doctoras y doctores, se encuentra particularmente formando parte de las membranas citoplasmáticas y membranas biológicas de organelos también. Entonces quiere decir que nuestro cuerpo tiene que garantizar el aporte de ese colesterol para integrarlo a esta estructura. Y en efecto, el colesterol aparece en esta imagen, ustedes pueden apreciar, pues intentamos esquematizarlo con estas coloraciones amarillas, estas pequeñas inclusiones que aquí aparecen, ese es el colesterol. Y este colesterol, doctores, es muy importante, ya que tiene mucho que ver con la fluidez de la membrana celular. A medida que se altera el contenido de colesterol en la membrana, se modifica la fluidez de la membrana. Y si se modifica la fluidez, es decir, la consistencia que tiene que tener esta para que las partículas puedan aproximarse y establecer relación con los receptores externos, o bien todos esos canales que existen para que haya un flujo al interior y al exterior de la membrana, pues se van a ver alterados. También, doctores, quiero que sepan que el colesterol tiene una peculiaridad también. Además de poderlo tener contenido, como aparece aquí en esas estructuras, a lo largo de toda la membrana, metido, insertado, junto con lo que ayer comentábamos, los fosfolípidos, también existen algunas agrupaciones muy interesantes en las células que se les conoce como balsas de lípidos, y que muy frecuentemente también les dicen lipid raft. Estas estructuras, doctores y doctoras, no es otra cosa más que agregados moleculares como este que estoy señalándoles, que están forman estructuras rodeadas por colesterol y que tiene un agregado de otros lípidos y algunas proteínas, y se mueven, esas estructuras se mueven a lo largo de la membrana, regulando y facilitando importantes procesos de señalización y de flujo entre las células, es decir, entre el exterior y el interior celular. Entonces, esto es muy importante en cuanto al colesterol desde el punto de vista estructural. El colesterol, doctoras y doctores, también es fundamental para nuestra vida, ya que es el precursor de la vitamina D. A partir de un componente relacionado con el colesterol que se acumula en nuestros tejidos por acción de cuestiones ambientales, de radiación, veremos cómo posteriormente cómo esta estructura va sufriendo una serie de modificaciones que involucran, por supuesto, el torrente circulatorio, el hígado y el riñón para formar la vitamina D, que es fundamental para el metabolismo de calcio. El colesterol también, ayer comentábamos el proceso de la esteroidogénesis, que es una serie de reacciones metabólicas muy complejas, pero muy interesantes, mediante el cual ese producto colesterol de 27 átomos de carbono va sufriendo la pérdida de algunos de estos hasta formar familias de 17, 19, 21, por ejemplo, que es lo que da origen a los distintos tipos de hormonas relacionadas con el colesterol, hormonas esteroideas y hormonas sexuales. También, doctores, había comentado el día de ayer que el colesterol es la molécula fundamental para la biosíntesis de sales biliares, de ácidos y sales biliares. ya que estos participan, como habíamos comentado también, en los procesos de absorción de los lípidos en general, y representa, esto es también muy importante que lo sepan, doctores, la manera en la cual las sales biliares y ácidos biliares es el mecanismo, es el único mecanismo por el cual nuestro organismo puede excretar, sacar del organismo colesterol. A diferencia, doctoras y doctores, de triglicéridos, de ácidos grasos, finalmente, los cuales sí podemos degradar nosotros, utilizar con fines energéticos, por tanto podemos degradar por completo esas moléculas que llegan a la célula, el colesterol no, doctores, el colesterol no sirve para formar y producir energía en las células. No tenemos, los seres humanos, mecanismos que nos permitan romper esa estructura compleja de cuatro anillos que constituyen el núcleo del colesterol. Entonces, la única manera que tenemos los humanos de sacar el colesterol que tenemos en exceso o que tenemos que remover cuando hemos consumido algún fármaco, por ejemplo, es a través justamente de la vía biliar, es decir, a través de heces fecales finalmente. Aquí tienen entonces esteroidogénesis, comentábamos, el colesterol mediante rutas muy complejas que se llevan a cabo en las células y en algunos órganos y glándulas en particular, reduce el tamaño de 27 átomos de carbono que contiene, vean, el núcleo básico de cuatro anillos, un grupo H, un metilo, ¿sí? Tenemos aquí otra estructura. Vean entonces cómo de 27 átomos de carbono se reduce a 21 para dar origen a la familia de los progestágenos. Donde está la progesterona, por ejemplo, la clásica, ¿verdad? Es el elemento clásico aquí. Disminuye a 19 para formar los andrógenos, entre los que destacan la testosterona, por ejemplo. Después hay una reducción en uno más hasta 18 átomos de carbono para formar el estrógeno, los estrógenos relacionados. Y vean cómo de 21 carbonos se mantienen las hormonas que tienen que ver con mineralocorticoides y glucocorticoides. Veremos que esto es un proceso que se lleva a cabo de manera muy localizada, muy controlada, tanto en mitocondria como en el retículo endoplásmico liso de las células que aprenderemos son responsables de la manipulación y formación de estas hormonas. Bien, llegamos a un tema que me parece fundamental para conocer la importancia de los lípidos, sobre todo lo que tiene que ver con cómo los asimilamos, cómo los movilizamos en el cuerpo para que puedan ser distribuidos los diferentes tipos de lípidos y cumplan esas importantes funciones. Esto se logra, doctores, por un grupo de moléculas sumamente interesantes que se llaman lipoproteínas. Para poder entender y conocer la trascendencia de este fenómeno evolutivo, finalmente, es recordar, los lípidos son insolubles en agua. Recuerden, hay muchos tipos de lípidos y los lípidos que hasta ahorita hemos comentado, ácidos grasos, triglicéridos en cualquiera de sus modalidades, fosfolípidos con cualquiera de las categorías que también revisamos, el mismo colesterol, las vitaminas, etcétera, vitaminas liposolubles, etcétera, todas estas moléculas son insolubles en agua. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para poderlos movilizar en el organismo donde la mayoría de los fluidos y las estructuras que nos constituyen, pues son justamente, están en interfase con agua? ¿Cómo le hacemos? Bueno, pues el éxito, doctores, es este, la formación, la presencia de partículas denominadas lipoproteínas. ¿Por qué se llaman lipoproteínas? Pues porque básicamente son un agregado molecular. ¿Conocen las colaciones? Esos dulcecitos que se dan, por ejemplo, en fiestas próximas, ahora en posadas. Bueno, pues esas colaciones tienen una forma similar a lo que son las lipoproteínas. Son estructuras, doctoras, doctores, que en el núcleo, en la parte central de la estructura, tienen las partículas más insolubles en agua, que corresponden a los triglicéridos y a los ésteres de colesterol. Ésteres de colesterol, doctores, quiere decir que es la molécula de colesterol pegada con otra cosa. Acuérdense de la esterificación, que generalmente es un ácido graso. Esas partículas quedan dentro, contenidas, quedan confinadas en el núcleo de esta colación, ¿verdad? De esta colación molecular, de esta lipoproteína. Enseguida tenemos una capita que rodea a ese núcleo sumamente insoluble y donde se encuentra, observen, el colesterol. ¿Se acuerdan que dije que el colesterol tiene una estructura de OH? Bueno, pues ese OH es el que permite tener una pequeña parte soluble de la molécula que es la que queda expuesta. Por eso se observan estas inclusiones aquí. Bien, además, doctores y doctoras, también forrando a esto que he comentado, forrando la estructura, la parte más externa de esta lipoproteína, se encuentran los fosfolípidos, que también tienen porciones que pudieran ser parcialmente polares, por tanto dan cierta solubilidad, pero las responsables finalmente de que haya solubilidad de estas partículas todas en los fluidos corporales son las apoproteínas, que no es otra cosa más que compuestos relacionados con proteínas con funciones muy especializadas. Entonces vean cómo la composición de una lipoproteína son lípidos y proteínas, organizados de una manera muy especial. Las lipoproteínas, doctores, entonces representan moléculas de transporte y solubilización de los diferentes tipos de lípidos que constituyen nuestra dieta y que son producidos también por nuestro organismo. Todos contienen una porción lipídica, como he comentado, y una porción proteica. A la porción proteica, doctores, que forma parte de las lipoproteínas, se les dice apoproteínas y se les abrevia como apo. Hay muchos tipos de apos, como aquí aparecen algunos ejemplos representados en colores, pero hay muchas más. Hay un detalle importante respecto a las lipoproteínas. Las lipoproteínas, doctores, de manera muy importante se sintetizan en dos lugares, en intestino y en hígado. Las que se sintetizan en intestino, ocurre esto, se sintetizan ahí porque es donde empieza el proceso mediante el cual eso que absorbemos, eso que degradamos de lípidos, va a poder ser enviado a la circulación a través de la vía linfática. Eso ocurre con las lipoproteínas intestinales. Por eso es ahí donde inicia o donde se concentra una parte importante de la producción de estos productos. Y en el hígado, porque es el hígado el responsable de aglutinar, de sintetizar cantidades importantes de lípidos para cuando estamos en la fase de ayuno, pues poderlos llevar y distribuir al organismo. El intestino las produce cuando estamos en la fase absortiva, es decir, cuando hemos consumido los alimentos. Así es como llegan los lípidos endógenos y exógenos al organismo. ¿Cómo sabe el cuerpo, doctores, entonces, que estas partículas que tenemos en los fluidos llevan lípidos y a qué tipo de célula van a llegar particularmente? Bueno, pues esto se logra porque las células de nuestro cuerpo, veremos también posteriormente, tienen receptores que predominan en hígado y receptores en distintas células del organismo que les permiten a las células detectar cuando están por ahí en los fluidos, particularmente en sangre y en vía linfática, en dónde se encuentran estas lipoproteínas y poderlas agarrar, atrapar, para ingresarlas a la célula y que puedan llevar a cabo las funciones necesarias. Veremos cómo cada una de las lipoproteínas tiene funciones particulares. Digo, diferentes tipos de lipoproteínas. ¿Por qué, doctores? Bueno, pues porque hay muchos tipos. Básicamente, estos cinco. Los kilomicrones, que están representados aquí, por cierto, es un tamaño relativo para que ustedes conozcan. De los cinco tipos importantes, más clásicamente estudiados de lipoproteínas, el más grande, molecularmente hablando, el tamaño, densidad que tiene, son los kilomicrones. Estos, doctoras, doctores, son responsables de llevar los lípidos que absorbemos provenientes de los alimentos, es decir, solamente en la fase absortiva se forman. Y vean, en esta estructura coloreada, lo que representa el color morado son triglicéridos y ésteres de colesterol. Vean entonces cómo estas lipoproteínas que se forman cuando estamos en la fase absortiva llevan una cantidad muy grande de triglicéridos. ¿Qué dijimos que es lo que más comemos en la dieta, doctores? Hablando de lípidos, grasas. Por eso es tan abundante la carga. Estos carritos moleculares lo que más llevan entonces son triglicéridos y ésteres de colesterol. Además, llevan colesterol libre, observen, fosfolípidos y una pequeña porción, por supuesto, de apolipoproteínas para que pueda ser solubilizada. Esto solamente funciona cuando estamos, repito, en la fase absortiva. Pero, ¿qué ocurre, doctores, cuando no estamos en la fase absortiva? Es decir, cuando nuestro cuerpo ya comió hace algún tiempo, pero que requiere estar manipulando y produciendo, liberando, llevándole a las células los lípidos que forma el hígado o que vienen de otros lugares. Bueno, pues esto empieza en el hígado y ahí se forma otra lipoproteína, también especializada, de menor tamaño que el kilomicrón, que se llama, doctoras, doctores, lipoproteína de muy baja densidad. Lipoproteína de muy baja densidad. Observen cómo aquí sigue teniendo los mismos componentes, pero en diferente proporción. ¿Qué quiere esto decir, doctores? Que la partícula tiene funciones similares, pero diferentes a las del kilomicrón. Y en efecto, va a seguir teniendo triglicéridos, menor proporción, pero observen, aumenta la cantidad de apolipoproteínas, aumenta la cantidad de colesterol y aumenta de manera proporcional la cantidad de fosfolípidos, porque tienen otras funciones estos carritos moleculares. Esta partícula sufre cambios, doctores, a medida que está entregando, que está descargando su contenido, se convierte en partícula de lipoproteína de densidad intermedia, que tiene un periodo de vida muy corto, muy breve. Esta da origen a las lipoproteínas de baja densidad, que observen cómo ya cambió por completo la composición, me refiero a la proporción en la composición que esta tiene. Aquí vean, doctores, por favor, lo que más tiene. ¿Qué observan que es lo que más tiene? En efecto,
Colesterol libre.
colesterol libre. Y al ser colesterol libre, pues la partícula se convierte potencialmente en una molécula que lleva mucho colesterol y por tanto se asocia con lo que denominamos colesterol malo. Esta es la lipoproteína a la que se le dice comúnmente, coloquialmente, colesterol malo, ¿sí? Que veremos que no es tan malo. En algunas circunstancias lo es. Y finalmente, doctores, otra lipoproteína, la más pequeñita de todas, que vean, sigue teniendo los mismos componentes, pero repito, en muy diferente proporción, es la que se denomina lipoproteína de alta densidad. Y esta tiene más proteína que todos, por eso es más pesada, pero es más pequeña, curiosamente. Pero esta es la que se denomina coloquialmente, doctores, colesterol bueno. Y es bueno, en todos los casos es bueno, porque finalmente tiene una función muy noble. ¿Saben cuál es? Recolectar, recoger el colesterol que se está formando en el resto de las células para evitar que se acumule y poderlo llevar al hígado y pueda ser metabolizado o eliminado por la vía biliar. ¿De acuerdo? Estas son entonces las lipoproteínas de manera muy general para que sepan de qué se trata. Y estos, como yo les explicaba, forman parte muy importante de trastornos comunes en la actualidad, síndrome metabólico, así, accidentes cerebrovasculares, cardiovasculares, etcétera, etcétera, obesidad, por supuesto, y una vez, y cada vez más al paso del tiempo, por el ritmo de vida que estamos teniendo, pues empezamos a tener mayor complicación con estas partículas, también en relación por la falta de actividad física y aparte también por el desorden alimenticio que estamos teniendo. Las lipoproteínas, doctores, vean, este es un tamaño real, por supuesto que amplificado de manera a partir de fotografía electrónica, pero vean los tamaños. Aquí están los kilomicrones, las más grandotas, las VLDL, LDL y las HDL. ¿Sí? Recuerden, HDL es la porción, es la lipoproteína a la que se le refiere coloquialmente como colesterol bueno, que no es colesterol nada más, como vimos, sino es una molécula que lleva colesterol o que trae, así podemos decirlo, que recupera, que trae colesterol de los tejidos para llevarlo al hígado y de ahí, pues, ver la manera de regularizar la concentración. LDL, la lipoproteína relacionada con el colesterol malo, que no es nada más colesterol, es una estructura molecular que tiene grandes cantidades de colesterol y que si esto aumenta, si aumentan las LDL, pues entonces sí tendremos una complicación de exceso de colesterol y el daño potencial que puede tener, y así con las otras. Los kilomicrones, que se encargan de mover lípidos que hemos absorbido justamente cuando nos estamos alimentando, y las VLDL, que llevan lípidos, triglicéridos particularmente, cuando estamos en la fase de ayuno para suplir las funciones en todo el cuerpo. Tenemos aquí una tablita que ya con detenimiento revisaremos también, donde están los diferentes tipos de lipoproteínas y subclases. Por eso se fijaron que dije que son cinco básicas, pero algunas de ellas tienen subcategorías. Se producen en distintos lugares, intestino, por ejemplo, hígado, son los número uno. Tienen tamaños diferentes, por supuesto, pesos diferentes. ¿Por qué pesan diferente? Pues porque tienen diferente composición. Vean aquí la relación entre proteína y lípido, que podrán estudiar ya con calma, los principales componentes. Y muy importante, doctores, esto, así como es importante el tipo de lípido y la proporción de lípidos que llevan, también lo es la apoproteína que tienen. ¿Sí? Apolipoproteínas también referidas. Estas apos se representan con letras y un número, como aquí ven. Y estas proteínas son tan importantes, doctores, que son es el elemento que le dice a las células del cuerpo de dónde viene esa lipoproteína, qué lleva y hacia dónde va dirigida. ¿Sí? Son las responsables de la especificidad que marcan a dónde van a ser dirigidas, en dónde fueron creadas y, por supuesto, qué función van a desempeñar en la célula o en el tejido al que vayan dirigidas. Ya posteriormente revisaremos este tema y verán que es de sumo interés. Bien, Las vitaminas liposolubles, doctores, también forman parte de los lípidos. Y aquí quiero hacer una distinción. Estoy hablando de colesterol previamente. De las vitaminas liposolubles, la que está directamente relacionada con el colesterol es la vitamina D, solamente la vitamina D. Las otras vitaminas liposolubles, que son la A, la E y la K, además, estas no significa que formen parte o que estén relacionadas con el colesterol. Lo que ocurre es que son partículas cuyo comportamiento en el organismo tiene que ver con justamente que para poder ser absorbido requiere la utilización o el uso de lipoproteínas y la distribución también es a través de lipoproteínas. Son partículas finalmente que son insolubles en agua y que por tanto tienen que tener esa relación con las lipoproteínas para poder ser solubilizadas. Sí, pero repito, la única relacionada directamente con colesterol, aunque tenga forma de anillos, como ustedes observan, pues es la vitamina D que aquí aparece. Es la única. Comentábamos ayer entonces también, doctores, que los ácidos biliares son esas estructuras que nos van a permitir llevar a cabo procesos digestivos adecuados en relación con los lípidos. Cuando ustedes y yo consumimos en los alimentos carbohidratos o proteínas, pues en la mayoría de los casos no tenemos ninguna alteración para poderlos digerir, ya que nuestras enzimas digestivas, hidrolasas relacionadas con carbohidratos, que recuerden se llaman glucosidasas, o con proteínas que se llaman proteasas, pues como son interactúan en un medio hidrofílico, pues no tienen ningún problema, ya que los carbohidratos y las proteínas tienen solubilidad suficiente para permitir el ataque enzimático mediante estas hidrolasas digestivas. No así, doctores, no así ocurre con los lípidos. Los lípidos son insolubles. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que esas tijeras enzimáticas, esas enzimas digestivas funcionen y lo hacen solamente en presencia de agua o en una interfaz acuosa? Pues requerimos que los lípidos sean agregados, se les peguen una gran cantidad de sustancias solubilizantes que van a permitirnos llevar a cabo el proceso digestivo. Y eso se logra con los ácidos biliares. Los ácidos biliares, doctores, eso sí, derivan directamente del colesterol. Este colesterol, que por un efecto muy interesante que ocurre, se forma en relación con los ácidos biliares, algo que se conoce como circulación enterohepática. Cada vez que que tenemos un contenido intestinal proveniente justamente de los alimentos, estos generan una serie de señales químicas que van a hacer que haya un vertido de la bilis hacia los alimentos, hacia en este caso hasta el quimo, pues. Entonces, en esa circunstancia, los ácidos biliares rodean a ese alimento que está siendo procesado y las bacterias que están pertenecientes ahí, además también las funciones específicas del hígado, van a modificar la estructura del colesterol y nos van a producir una cantidad muy interesante de moléculas que se denominan primero ácidos biliares, después ácidos biliares primarios y secundarios, y después sales biliares. Todo esto ocurre gracias a ese fenómeno, a ese proceso que se llama circulación enterohepática que también vamos a revisar. Y esto finalmente no es otra cosa, doctores, que la formación de moléculas que van a forrar, que van a rodear a los lípidos y nos van a permitir lograr el acercamiento entre las tijeras químicas, que son las enzimas digestivas, para que podamos llevar a cabo la degradación. Es decir, para que funcionen las lipasas, ¿verdad? Así se llaman, las lipasas, las hidrolasas que rompen, que degradan lípidos, para dejarlos de un tamaño molecular y de una forma que podamos absorber. Cuando se logra el proceso de degradación, esos lípidos empiezan a formar pequeños globulitos grasos que van siendo más pequeños en tamaño y que se llaman micelas. Es el proceso que se llama entonces micelización. Micelización y emulsificación, doctores, son dos importantes fenómenos que ocurren en el tubo digestivo en relación con la digestión de lípidos. Repito, micelización y emulsificación.